Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba continuará operando con el personal mínimo establecido, según anunció el viernes el Departamento de Estado. Nuestro colega Tony Cano señala desde Washington que seguirá prohibido que los diplomáticos sean acompañados por miembros de sus familias.
Estados Unidos continuará operando su embajada en La Habana de forma permanente con un mínimo de personal desde el 5 de marzo, informó este viernes el Departamento de Estado. Washington dio a conocer que la decisión se debe a una serie de incidentes de salud que afectaron a su personal diplomático en la isla caribeña, causando mareos, dolores de cabeza y trastornos auditivos a varios de sus diplomáticos y familiares. La causa de lo ocurrido sigue siendo desconocida. Desde el 5 de marzo entrará en efecto un nuevo plan permanente de personal. La embajada continuará operando con el personal mínimo necesario para desempeñar funciones consulares y diplomáticas básicas, señaló el Departamento de Estado en un comunicado. Indicó también que Estados Unidos no le permite a ningún miembro de la familia de los diplomáticos residir en La Habana.
De acuerdo con el comunicado oficial, el Departamento de Estado solo puede ordenar a los diplomáticos que se retiren temporalmente durante 6 meses antes de devolverlos o hacer permanente una reducción de personal. Y esos 6 meses expiran este domingo. Entre tanto, personas que tramitan su visa para viajar a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá manifestaban en las últimas horas su descontento en las afueras del consulado de Colombia en La Habana debido al cierre temporal de esa sede diplomática con motivo de las elecciones en Colombia. El periodista independiente Ignacio González estuvo en el lugar y conversó con varios de los cubanos que se encontraban en las inmediaciones del sitio.
Precisamente yo me encontraba desde por la mañana cubriendo parte de los incidentes que están aconteciendo desde el día de ayer, producto de un inesperado cierre en la programación de las citas en la Embajada de Colombia acá en La Habana, donde los ciudadanos que estaban esperando para solicitar su visa tenían todos los trámites listos y todas estas cosas, y ahora pues sin más ni más le han cerrado. Según entrevista que pude hacer a estos ciudadanos, ellos alegan de que algunos funcionarios le han informado que es producto de las elecciones en Colombia y que tenían que cerrar la embajada. Seguro que pude confirmar por las personas entrevistadas, no por voces del funcionario, sino por las personas que entrevisté, ellos dicen que le informaron desde el día 5 hasta el día 11 de este mes. A pesar de que la embajada hace énfasis en que no gasten dinero previo a la solicitud de la visa, ellos pues adelantan muchos trámites para poder estar con la documentación en regla. Entonces, es un cubo de agua fría, pues se han gastado miles de dólares, los familiares en el extranjero y aquí en Cuba también algunos han vendido sus casas para poder estar a tiempo en este trámite. Algunos ya tienen los alquileres de los hoteles en Colombia, los pasajes de los aviones y todo esto lo van a perder. Las protestas han sido reclamaciones a los funcionarios, puesto que hay una gran presencia de las autoridades policiales para tratar de controlar lo que está aconteciendo ahí.
Mientras tanto, continúan las reuniones entre representantes de Estados Unidos y Cuba.
El próximo encuentro será los días 8 y 9 de marzo en Fort Lauderdale, en la Florida, para finalizar el acuerdo de cooperación antiderrame de hidrocarburos en el Golfo de México y el Estrecho de la Florida.
El 8 de enero de 2017, el encargado de negocios estadounidense Jeffrey De Laurentiis y el viceministro de Transporte cubano Eduardo Rodríguez firmaron en La Habana un acuerdo de cooperación dirigido a coordinar los esfuerzos bilaterales en la prevención de potenciales derrames de petróleo en el mar.
Mientras la posibilidad de que la calle donde radica la sede diplomática cubana en Washington reciba el nombre del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá renació esta semana cuando la avenida donde se encuentra la embajada rusa fue rebautizada como Plaza Boris Nemtsov en honor al asesinado líder opositor.
Los senadores cubanoamericanos Marco Rubio, Ted Cruz y Robert Menéndez intentaron el año pasado aprobar una ley para cambiar el nombre de la calle frente a la embajada de Cuba en honor de Osvaldo Payá.
Payá creó en 1988 el Movimiento Cristiano Liberación y perdió la vida en el año 2012 en un sospechoso accidente de tránsito.
El senador Marco Rubio dijo que la señalización en las calles directamente a la salida de las embajadas rusa y cubana servirá como un recordatorio para que los dictadores y quienes los apoyan recuerden permanentemente la sangre inocente que han derramado.
Por cierto, esta misma semana en el Centro Cultural Cuba 8 de Miami se exhibió un documental sobre el legado de Osvaldo Payá y se entregó el premio que lleva su nombre. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
En Miami se presentó el episodio número 5 del mini documental The Witness Project sobre la vida y el legado del líder opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, narrado por su hija Rosa María, quien preside la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.
El mensaje es muy claro, es un mensaje que pertenece a la sociedad civil cubana, pero es un mensaje que también pertenece a la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y a todos los demócratas de la región.
Ofelia Acevedo, viuda de Payá, recordó conmovida a su esposo, quien hubiese cumplido en este día 66 años de edad.
Era algo que él luchaba día a día para que los cubanos nunca perdieran la esperanza y comprendieran que sí es posible un cambio mejor para todos.
Al final de la jornada se entregó el premio Osvaldo Payá Libertad y Vida 2017 y los ganadores se fueron la organización civilista española IDEA y el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma.
Lo entrega a personas o instituciones que se destaquen por su labor en defensa de la democracia, en defensa de la vida, en defensa de los derechos, en cualquier parte del planeta.
A la cita también acudieron el comisionado de Miami, Joe Carollo, y el recién electo alcalde, Francis Suárez.
Lo que representó Osvaldo es, número uno, la esperanza que puede haber un cambio en Cuba democrático y poder continuar en parte el trabajo que esa persona ha hecho, los sueños, realizarlo.
Osvaldo Payá Sardiñas murió hace 5 años en lo que el gobierno cubano describió como un accidente automovilístico, pero los familiares del líder opositor aseguran fue un hecho premeditado por las autoridades cubanas.
Por otra parte, la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, galardonada con el premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, expresó que lo recibe con alegría, pero a la vez con angustia, por la situación en Venezuela y Cuba.
El director de la Fundación IDEA, el ex gobernador de Caracas y ex ministro del Interior venezolano, Asdrúbal Aguiar, dijo a la agencia EFE que este premio es un reconocimiento al esfuerzo de pedagogía democrática llevado a cabo durante los últimos 3 años por los ex gobernantes que lo integran.
En su primera edición, el premio Osvaldo Payá fue otorgado a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien no pudo recibirlo en La Habana, como estaba previsto, porque el gobierno de Raúl Castro le prohibió la entrada en Cuba.
Y 5 expresos políticos del Grupo de los 75 y la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, firmaron una carta en la cual reprochan a la Unión Europea que solo esté motivada por el interés económico en sus relaciones con Cuba.
Dicen los firmantes del documento que la declaración de la Unión Europea de que Cuba es una democracia de partido único debiera ruborizar a Europa y encender las alarmas de cualquier demócrata.
El texto plantea la pregunta de ¿por qué y para qué negociar con la última dictadura de Occidente, un régimen agotado y arruinado?
La carta de los activistas cubanos concluye instando a los parlamentarios europeos a revertir el proceso de acercamiento a Cuba.
A Cuba, Corea del Norte, Venezuela, se refirió el escritor Mario Vargas Llosa al abordar de nuevo el tema del comunismo y sobre todo del populismo y su lugar dentro de las tiranías actuales. Lo hizo Vargas Llosa en una entrevista con El País Semanal.
El populismo es el mayor enemigo que tiene hoy día la democracia, ya no es el comunismo. ¿Quién que esté medianamente cuerdo puede querer para su país un modelo como el de Corea del Norte o el de Cuba o el de Venezuela? No, yo creo que el marxismo, el comunismo, digamos, es algo hoy día marginal en la vida política, pero no así el populismo. El populismo sí corrompe profundamente las democracias desde adentro, es mucho más sinuoso que una ideología, es una práctica a la que, por desgracia, son muy propensas las democracias débiles, las democracias primerizas, las democracias que están todavía sin fortalecerse, y eso se ve en el tercer mundo, donde hay hoy día una corriente democrática muy fuerte, pero es una corriente democrática que está como saboteada internamente por el populismo, es decir, en otras palabras, por la corrupción, ¿no?
Durante la entrevista, Vargas Llosa se refirió también a su encantamiento por la Revolución Cubana y luego su rápida decepción con la creación de las UMAP, las redadas contra jóvenes y el caso Padilla.
Aquí en los estudios de Radio y Televisión Martí, durante una visita que hizo esta semana, el opositor Antonio González Rodiles se refirió a una nueva iniciativa denominada ¿Más castrismo para qué?, que tiene como objetivo principal boicotear el traspaso de poder que el régimen anunció para el mes de abril.
El régimen está tratando de vender que en Cuba existen instituciones, existen poderes, pero todo eso sabemos que es mentira. En Cuba existe un único poder, que es ese grupo de militares muy cercanos a los Castro, a la familia Castro, y ellos solamente estaban dando los pasos para engañar a la comunidad internacional, sobre todo en la vieja agenda que se había trazado con el presidente Obama y que según hubiera continuado con una posible presidencia de Hillary Clinton. Y parte de esta pantomima que está haciendo el régimen se está quedando vacía de contenido. Es por eso también que ahora estamos lanzando una nueva iniciativa que se llama Más Castrismo para qué, que va enfocada principalmente a boicotear este traspaso de poder que el régimen está realizando en este momento de la vieja generación de los Castro a la nueva. El cubano está harto y completamente frustrado de un régimen que es un severo desastre.
Y un grupo de exiliados está convocando a un tuitazo mundial el próximo 25 de marzo con la etiqueta PCC no me representa. Yolanda Huerga habló con dos de sus principales promotores.
Un tuitazo mundial contra el Partido Comunista de Cuba está previsto para el 25 de marzo, dijo Lázaro González Valdés, quien junto a Lázaro García Cernuda coordina la campaña.
El 25 de marzo porque es cuando se firma el manifiesto de Montecristi, que como bien saben, en esta declaración, Martí expone las causas por las que ellos iban a la guerra. Pues nosotros también expusimos desde el día febrero 2 las causas por las que vamos a esta pelea frontal contra el Partido Comunista de Cuba.
En esa acción en redes, los cubanos tendrán la oportunidad de convertir el teléfono en un arma para protestar y denunciar.
Contra el Partido Comunista, porque consideramos que usurpa no solo el poder, sino que usurpa también el Estado de Cuba. Cuando va a las Naciones Unidas, no va a la representación del pueblo de Cuba, va a la representación del Partido Comunista, del que oprima al pueblo y del que ha creado este conflicto.
Ambos exiliados sostienen que con el tuitazo están convocando directamente a las víctimas de la dictadura en la isla y en cualquier parte del mundo.
Que todos los cubanos, donde quiera que se encuentren, se sumen a este tuitazo del NMR. El NMR significa el Partido Comunista de Cuba, no me representa.
La salida de Raúl Castro del poder no traerá cambios democráticos en la isla, a menos que surjan conflictos entre el gobernante Partido Comunista y el ejército. Lo señala un análisis publicado por el diario The New York Times.
Los autores Javier Corrales y James Luxton consideran que Castro entiende la situación mejor que nadie en Cuba, por lo que puede decidir quedarse a cargo de ambos grupos. Admiten que mientras ese sea el caso, el potencial para una Cuba libre seguirá siendo limitado.
El artículo explica que una economía aún cerrada y un sector privado pequeño y débil dejan a la sociedad cubana sin actores con riquezas para ejercer presión sobre el Estado para el cambio.
Los organizadores de la Bienal 00 de La Habana han logrado el apoyo de varios artistas y espacios independientes.
Luis Manuel Otero Alcántara, promotor de esta iniciativa, dijo al diario 14 y medio que van a participar en la Bienal Lázaro Saavedra, Premio Nacional de Artes Plásticas 2014, y Tania Bruguera, fundadora del Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt, INSTAR.
También se han sumado espacios artísticos como Aglutinador, gestionado por Sandra Ceballos, y el Riera Estudio de Samuel Riera.
La lista la completan la Galería El Oficio, junto a los estudios Yo Soy el Que Soy y Coco Solo Social Club.
14 y medio reporta que la Bienal 00 está convocada por el Museo de Arte Políticamente Incómodo, MAPI, sección del Museo de la Disidencia, enclavado en La Habana Vieja.
Mientras, la Asociación de Artistas Plásticos de la UNIAC ha advertido que personas inescrupulosas están intentando provocar y dividir al gremio artístico.
Cuatro artistas independientes describen por qué son censurados en Cuba y de paso relatan cómo dieron el salto hacia esa alternatividad que los ha puesto en el campo del hostigamiento policial.
En un reportaje de la productora Palenque Visión, Jorge Enrique Rodríguez, Lía Villares, Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez describen las razones que tienen para enfrentar el poder.
En los últimos años, muchos intelectuales se han pasado a las filas que critican abiertamente al gobierno cubano. Y es notable la cantidad de artistas jóvenes que abandonan las instituciones culturales del Estado.
Estos jóvenes artistas, estas nuevas generaciones, no les interesa seguir anclado a esa mitología de la revolución y a ese mundo maniqueo de blanco y negro. Yo creo que esto un poco explica este problema de la salida de muchos artistas, que sí lo sé, lo estoy viendo en estos momentos, de la asociación Hermanos Said.
Los intelectuales cubanos debían estar comprometidos con el pueblo y la realidad que se vive en la isla.
Nosotros como artistas tenemos esa responsabilidad de comunicar no solo un estado de ánimo, comunicar cosas para que la gente pueda pensar.
Con una política cultural basada en la frase que pronunció Fidel Castro en 1961, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, el gobierno reprime a los intelectuales que lo desobedecen.
Es que un cuerpo de la contrainteligencia está en contra de ti porque eres simplemente un artista. O sea, eso realmente es, tú lo cuentas y luce ilógico, luce absurdo a oídos de los que pueden vivir en un mundo más libre.
La internet se ha convertido en uno de los principales espacios para la promoción de estos artistas, con obras como la que identifica el Museo de la Disidencia, que preocupan al gobierno y en ocasiones a opositores. Jóvenes como Luis Manuel Otero y Yanelis Núñez van creando su propio camino.
Atué, como tú decías, es el principio de un proceso. Martí también representa otro proceso, Fidel otro proceso, y Payá era el que representaba un poco este gran proceso de 60 años. Mucho de la oposición no entendía.
Si los conscientes contemporáneos al final lo que quieren es una propuesta diferente a lo que rige el gobierno, Fidel en su momento también fue disidente.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Martín Noticias.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La agencia de viajes Cuba Travel Services anunció esta semana que el próximo 31 de marzo abrirá una oficina en La Habana, por lo que se convierte en la primera empresa de viajes estadounidense que recibe permiso en los últimos 60 años para operar en Cuba.
Según la agencia PR News, Cuban Travel Services abrirá su primera oficina en el edificio de la Lonja del Comercio, ubicado en la Plaza San Francisco, y tiene planes para abrir nuevos locales en Camagüey, Cienfuegos, y Santiago de Cuba.
La agencia tiene su sede central en California, aunque opera también en la Florida, New Jersey y Texas.
Y tras varios días de inconformidad, decenas de cocheros de Santa Clara protestaron en la sede del partido provincial.
Nuestro colega Gabriel Reyes señala que en otras provincias los cocheros han mostrado también su descontento por la prohibición de circular libremente.
Decenas de cocheros de Santa Clara protestaron el martes en la sede del partido provincial ante una medida arbitraria que limita su circulación por las zonas más transitadas de la ciudad.
Y fuimos en masa alrededor de 60, 70 coches y fuimos atendidos como a la media hora de estar sentados ahí en el anfiteatro de PCC, y la respuesta que se nos dio fue la misma. Se mantiene la piquera que nos pusieron, que es en la calle Tirso, y aquí en la ciudad de Santa Clara, que es frente de un cementerio donde por ahí no hay tráfico de personas ninguno. Es decir, nos mandaron para frente del cementerio a morirnos de hambre.
Ociel Cardona fue uno de los cocheros que participó en la protesta.
Fuimos a reclamar nuestros derechos como cubanos que somos y no hubo cambio, no hubo cambio. Nos mantenemos que no vamos a trabajar. Nos han cerrado un 60-70% de las calles de la ciudad de Santa Clara para circular nosotros. Y nosotros pagamos un derecho a la vía, que es la chapa. Principalmente la economía de nuestras casas nos la tiraron al piso. Y cuando llegue el día 10 tenemos que pagarle los impuestos porque somos multados por atraso o podemos ir a la fiscalía por eso. Nosotros nos sentimos muy enojados todos con eso porque nos están dando en la economía de nuestra familia.
Según el periodista independiente villaclareño Guillermo del Sol, la solución estatal no cubre las necesidades de la población.
Las motonetas están a pululo, como dice en el programa Pánfilo, pero las motonetas para caminar 3 cuadras deben pagar 5 pesos. El sábado hubo una protesta, o sea, hicieron un paro, los cocheros se quedaron dentro de la piquera ahí en un Unión Nacional y no salieron a trabajar, se quedaron dentro de la piquera. Y la cola ahí en la Riviera era de casi 100 metros de largo para las motonetas y los ómnibus. No habían cómo entrar a darse, las personas tuvieron que empezar a deambular a pie.
En otras provincias de Cuba también se reporta el descontento de los cocheros por la decisión de las autoridades de limitar su movimiento por las ciudades.
Los cubanos reclaman un mayor control de los organismos encargados de la producción y distribución de medicamentos en momentos en que continúa la escasez, a pesar de medidas recientes, como la circulación de nuevas recetas médicas.
Un reporte de la agencia independiente Palenque Visión recoge varias opiniones entre la población.
El noticiero estatal de televisión anunció la implementación de un nuevo sistema de recetas médicas, como medida a los problemas de venta ilegal de medicamentos. Martín Noticias recogió algunas opiniones sobre el tema en la ciudad de Guantánamo.
Yo creo que con la nueva medida que el Estado está tomando y fiscalizar el trabajo de los compañeros que trabajan dentro de la farmacia, es ahí donde está la clave, para evitar de que los medicamentos salgan a otro destino.
El medicamento tiene que permanecer en la farmacia para que nosotros vayamos a buscar esa medicina, la podamos encontrar allí. Cada vez que vaya a la farmacia no hay medicina.
Durante el 2017, en lo que va de año, un grupo de medicamentos continúan en falta en el sistema de farmacias.
Bueno, la hidroclorotiazida, el nitropental, que dicen ellos que no viene a la farmacia, la aspirina y el alidopino, que ahora está llegando.
Bueno, está la aspirina, está el clobetasol, la transinolona, que no se ve, el caltoprin, bastante medicamentos que nunca están en la farmacia.
Los medicamentos que faltan en las farmacias se pueden encontrar a la venta en el mercado informal.
Vamos a la farmacia y no aparece nada, pero sin embargo, aquí en la puerta de mi casa yo compro los paquetes de cloro de depósito a 10 pesos y los paquetes de alidopino los compramos a 20 pesos. La aspirina la compramos a 10 pesos. Los esparatrapos los compramos a 10 y a 5 pesos.
El que vende en la farmacia trata de sacarlo a la calle para tener más ganancia.
La población opina que se necesita más control sobre los trabajadores de la empresa de medicamentos, quienes al final son los que desvían estos recursos.
Creo que deben de ser los farmacéuticos, porque a mí nunca me han dado una medicina sin el tarjetón. A veces se me ha quedado un tarjetón y le he pedido de favor y no me lo han dado porque no se puede. Pero sin embargo, yo entiendo que eso, quien tienen que ver con eso son la gente de la farmacia y los organismos, que son los que tienen que ver con eso, porque yo creo que para aquí se le está pagando a los organismos para que vean todos esos problemas que está sucediendo.
Anderlay Guerra Blanco para Martín Noticias.
El Centro para la Cultura y la Diversidad de Holanda, que agrupa a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, declaró a Cuba como el país no seguro para sus congéneres en la isla.
Por ello, solicitó el secretario de Estado holandés, Mark Harbers, que el gobierno les otorgue refugio a cubanos perseguidos debido a los acosos y maltratos de las autoridades y la sociedad general en Cuba.
La agrupación expresa que la policía cubana hostiga a las personas LGBTI. La legislación les castiga y la policía a menudo no los protege.
La institución holandesa señala que el Centro Nacional de Educación Sexual que dirige Mariela Castro proyecta una falsa imagen de tolerancia hacia las personas LGBTI.
En realidad es un producto de la máquina de propaganda del Estado para pulir la imagen internacional de Cuba, según subrayó el Centro para la Cultura y la Diversidad de Holanda.
En España, el partido Ciudadanos preguntará al gobierno si tiene previsto amonestar al embajador español en Cuba, Juan José Buitrago de Benito, por su visita a la tumba del dictador Fidel Castro, donde depositó una ofrenda floral.
Buitrago de Benito aseguró a la prensa cubana que se sentía honradísimo de rendir tributo a Castro.
Por todo ello, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Fernando Maura, quiere que el gobierno confirme si tiene previsto tomar alguna acción disciplinaria contra su embajador en Cuba.
Y además que el Ejecutivo precise lo que está haciendo la diplomacia española en Cuba para honrar la memoria de las víctimas del castrismo y para mejorar la situación del respeto a los derechos humanos en el país.
Quédense con nosotros, que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.